Hoy es 22 de octubre de 2024, martes, inteligencia artificial. Vamos con negocios. Un par de noticias esta semana relacionadas no directamente con la inteligencia artificial, pero bueno, sí, bastante directamente, no con la inteligencia artificial en sí, pero sí con la capacidad de utilizar inteligencia artificial. Y tiene que ver con el uso de energía, que es un tema del que ya he hablado creo que alguna vez por aquí, y sobre la inevitabilidad del uso de la energía nuclear para poder seguir desarrollando inteligencia artificial. Cuando digo inevitabilidad, no lo digo como algo negativo. La energía nuclear es, a día de hoy, sin duda, la mejor fuente de energía que existe, ponderando todos los factores, la producción en sí de la fuente, el coste de la fuente y el potencial riesgo de la fuente. Si mezclamos esos tres factores, yo creo que no hay ninguna discusión. Otra cosa es que queramos tener un riesgo cero a un coste muy alto y con una producción menor. Es otra opción. El caso es que esta semana Google ha firmado un acuerdo con Kairos Power, que es una empresa de producción de energía americana, para que Kairos produzca mini reactores nucleares para los centros de datos de Google. El contrato incluye la fecha de funcionamiento del primer reactor, que será 2030. Obviamente, si los van a empezar a construir ahora, un reactor nuclear no se construye en un añito o en 6 meses, justamente porque las medidas de seguridad tienen que ser excepcionales. Y esta semana resulta que también Amazon ha firmado otro acuerdo parecido con otra energética, en este caso con Dominion Energy, en el que se compromete a dedicar 500 millones de dólares para el desarrollo de pequeños reactores nucleares. El concepto de pequeño reactor nuclear o de mini reactor nuclear, en el caso de Google, es fundamentalmente el mismo, es un nuevo tipo de reactor nuclear. En esto no voy a abundar mucho, es un tema que, en fin, por mi profesión en su día me interesó, pero no es el tema fundamental del podcast. Pero es, por dar una pincelada así muy general, es un tipo de reactor que, como su propio nombre indica, es mucho más pequeño que un reactor de los que estamos acostumbrados a ver y de los que se han construido en los últimos 50 años. Es más pequeño, por lo tanto, produce menos energía, pero la suficiente para la que pueden necesitar estos centros de datos, que creo que en algún momento dado ya os comenté que pueden estar, incluso yéndonos un poquito hacia el futuro, alrededor del gigavatio hora. Entonces, no, gigavatio hora no, un gigavatio. Entonces, como digo, si a esto unimos no solamente la noticia de Google y de Amazon, unimos también que Microsoft hace no mucho, no sé si lo comenté también en el podcast, había empezado también a hacer movimientos de exploración del uso de centrales nucleares para sus centros de datos. Creo que era Microsoft el que estaba estudiando la posibilidad de abrir una antigua central nuclear, la de Three Mile en Estados Unidos, para que suministrara exclusivamente a centros de datos de Microsoft. Luego, lo que estamos viendo por todos los lados es que la energía nuclear es claramente la única opción realista para el nivel de consumo que tienen los centros de datos que estas empresas y todas las demás que están en el ajo tienen que dedicar no solamente al training, sino también luego a la inferencia de sistemas de inteligencia artificial. Más noticias de negocios. Perplexity, que os recuerdo que es una empresa de inteligencia artificial cuyo producto, iba a decir principal, yo creo que casi único hasta ahora, era un buscador basado en inteligencia artificial, un Google mezclado con ChatGPT, por decirlo rápido. Pues esta semana ha presentado un nuevo producto parecido, yo casi diría que más que un nuevo producto es una variante del producto principal, al que ha llamado, y lo de los nombres, estas empresas tienen que hacer algo con ello, despedir a los que tienen y contratar gente nueva, o igual incluso contratar gente nueva, porque yo creo que no tienen a nadie pensando en los nombres. Lo han llamado Internal Knowledge Search and Spaces, que con ese nombre es imposible ni siquiera imaginarse lo que hará este producto. Bueno, pues este producto lo que hace es simplemente al buscador que ya tienen, y como digo, es un buscador genérico, como Google, busca en Internet, le añaden la posibilidad de que las empresas que contraten este producto de Perplexity puedan añadir sus propios documentos, su propio knowledge interno, sus propios datos, sus propios lo que sea, de tal manera que cuando esa empresa use Perplexity, el motor de búsqueda, mezclado, como digo, con un LLM, buscará tanto en Internet como en la documentación, en el conocimiento interno que la empresa haya depositado en los servidores correspondientes. No me parece un producto especialmente interesante. La comercialización es cuando menos mala, yo diría que pésima. El nombre es horrible, la explicación con la que lo han presentado te lleva media hora en intentar entender qué es lo que realmente este producto puede hacer por tu empresa. Pero bueno, nada raro en empresas que son fundamentalmente técnicas, dirigidas por técnicos y que, por otro lado, es no solamente lo normal, sino la única alternativa para empresas que se han creado con ingenieros y con programadores. Pues obviamente cuando tienen que empezar a comercializar productos, no tienen a nadie que sepa comercializar productos. Y las ventas, el marketing, no son precisamente trigonometría ni física nuclear, pero hombre, hay que tener unos... Son cuatro o cinco reglas básicas, pero hay que sabérselas, hombre. Otra noticia más de negocios tiene que ver con una aplicación real de la inteligencia artificial. De esta sí que intento traer todas las que se puedan, porque precisamente hoy comentaba hablando con alguien que yo veo a la inteligencia artificial en este momento en un estadio parecido al de Internet en los años 90, creo. Seguro que ya lo habré dicho alguna vez en el podcast porque es una comparación que llevo bastante tiempo haciendo. Es un momento en el que todavía no sabemos muy bien para qué va a servir. Los que estamos más metidos en el asunto vemos que tiene muchas posibilidades, aunque todavía no las podamos concretar. A mí me recuerda, como digo, a cuando en los años 90 yo intentaba contarle a la gente que todavía no sabía qué era Internet, pues intentaba contarles qué era Internet. Claro, los ejemplos concretos y prácticos de Internet en los años 90 pues eran bastante pobres, porque también en aquella época todas las empresas y todos los productos que se estaban desarrollando eran empresas y productos creados por técnicos, por programadores, por informáticos, que no tienen, por definición, muchas veces un gran instinto comercial. Y eso llevaba a que los ejemplos, era una especie de círculo vicioso. Tú intentabas contarle a la gente que era Internet, los ejemplos que le ponías no eran muy interesantes, con lo cual la gente pues perdía el poco interés que ya tenía. Y no fue hasta que empezaron a salir productos comercialmente interesantes, pues Google, por poner un ejemplo claro, las redes sociales después, o la famosa web 2.0, MySpace en su día, en fin, un montón de empresitas que fueron saliendo y que empezaron a ver posibilidades interesantes para el consumidor final. Pues yo creo que ahora estamos en una fase parecida en inteligencia artificial. No hay muchos ejemplos prácticos concretos de cómo aplicar la nueva tecnología a problemas cotidianos, por decirlo así, y por eso me interesan los casos en los que poco a poco se va viendo que esto tiene muchas más posibilidades de las que los tres o cuatro primeros ejemplos que han salido nos podrían hacer pensar. Bien, pues este caso, el de esta semana, es el de una empresa que se llama Flexport. Es una empresa que se dedica a la gestión de la cadena de suministro para otras empresas. La cadena de suministro, yo en una de mis primeras vidas trabajé en supply chain, no mucho tiempo, pero desde luego el suficiente para descubrir que es probablemente la función más compleja que hay en una empresa. Desde luego muchísimo más que el marketing, al que luego también me dediqué bastante tiempo, y por supuesto muchísimo más que las finanzas, que como le dijeron una vez a un presidente de gobierno, se aprenden dos tardes y realmente se aprenden dos tardes, y más complicada por supuesto que recursos humanos, más complicada que ventas. Supply chain es una función complejísima, es realmente un laberinto chino. Bueno, creo que ahora no se puede decir chino, como se pueda decir, laberinto, no sé, diverso. La cuestión es que esta empresa de Flexport, para que os hagáis una idea, obviamente su función principal en la gestión de supply chain es lidiar con mucho papeleo. Es increíble la cantidad de documentos que se generan en una cadena de suministro, desde contratos entre proveedores, entre cliente y proveedor, entre cliente y forwarder, los albaranes, los manifiestos de los contenedores, todas las gestiones que tienes que hacer en aranceles cada vez que tienes que hacer importaciones, o sea, traer mercancía desde China o desde India o desde, no sé, Australia, es una cosa complicadísima. Bueno, pues esta empresa tenía un sistema basado pues en lo que están basados todos los actuales, que es en seres humanos, y eso le suponía que cada documento que tenía que procesar le salía por un coste de entre 5 y 10 dólares en coste laboral, porque la mayoría de estos documentos son documentos hechos a mano. Todos podemos pensar, pero hombre, si hoy todo está informatizado y digitalizado, ya, pero es que tú a veces tienes que traer cosas de Pakistán o tienes que traer cosas de Vietnam, que sí, que no es que estén en la Edad Media, entendedme, allí también hay ordenadores y luz eléctrica, pero no en el nivel en el que lo tenemos en los países del primer mundo. Luego, el estándar universal en ese tipo de operaciones en las que tienes que trabajar potencialmente con cualquier país del mundo sigue siendo el papel, el documento sellado y firmado y autorizado. Entonces, esos papeles los tienen que procesar humanos, que son los que los teclean y los meten en ordenadores para que a partir de ahí se pueda seguir el proceso, que son los que tienen que cuadrar unos papeles con otros, como decía antes, el albarán correspondiente con el contrato correspondiente, con el manifiesto correspondiente. Es un infierno. Bueno, pues esta empresa Flexport, leí un artículo en el que entrevistaban a uno de sus jefes, supongo, y el tipo estaba, en el propio tono del artículo, se le notaba que estaba dando saltos mortales de alegría mientras lo contaba, porque el tipo decidió un buen día usar ChatGPT. Contrató el modelo, digamos, de pago que ofrece ChatGPT, porque estos tipos tienen un volumen de documentación que no van a poder gestionar con el modelo gratuito. Y entonces ahora lo que hacen es simplemente darle a ChatGPT los papeles. Como sabéis, a ChatGPT se le pueden adjuntar documentos y entonces lo que han hecho es un sistema en el que ellos meten los documentos en ChatGPT y es ChatGPT el que saca la información relevante, la guarda después en el formato que se le pide, en una hoja Excel, en CSVs, en lo que tú le digas. Y además de eso, tienen un sistema por encima de ese primer sistema que lo que hace es detecta los documentos en los que el primer sistema, el primer ChatGPT, haya anotado algún dato que sea especialmente raro. Y esas excepciones las revisa un ser humano. Con esto han pasado, como os decía antes, de los 5 o 10 dólares que calculaban que les costaba cada documento que tenían que procesar, a un coste de entre 5 y 10 centavos. Es decir, han reducido 100 veces el coste por documento. Hay que añadirle a esos 5 o 10 centavos el coste de revisión humana de los documentos que por alguna razón o han tenido algún error o cuando menos son sospechosos. A veces son sospechosos y no tienen ningún error. Son simplemente pues, casos muy raros que pueden pasar de vez en cuando, pero que no tienen ningún error en la transcripción. Así que, como veis, el nivel de ahorro es, pues eso, de un orden de 100 veces menos. Este caso de Flexport, además del caso en sí, que como digo, me gusta traer cositas concretas, creo que además aporta dos, digamos, es un ejemplo de dos generalizaciones que ya vamos viendo cada vez más en el ámbito de la inteligencia artificial. El primero es esta estupidez, voy a decir directamente, que algunos alegan cuando se les explica un poco qué hace un LLM, una inteligencia artificial generativa, y es ya, pero se equivocan. Alucinan, cometen errores. Sí, cometen errores, pero cometen muchos menos errores que los seres humanos, porque a ese coste de los 5 o 10 dólares original que tenía esta empresa, también había que añadirle las revisiones y las correcciones y el tiempo perdido en buscar luego documentos mal transcritos, mal archivados, mal gestionados, con errores en la forma, con firmas que no estaban. O sea, no estamos comparando a un sistema que se equivoca, el LLM, contra un sistema perfecto, que es el de los seres humanos. Estamos comparando un sistema que se equivoca con otro sistema que se equivoca. Luego lo que tenemos que hacer es elegir al que menos se equivoque o a igualdad de circunstancias al que se equivoque más barato. Eso, por lo tanto, yo creo que es el primer aprendizaje más genérico que podemos hacer de este caso. Y el segundo es, una vez más, que lo que la inteligencia artificial va a cambiar cuando hablamos de que estamos ante una nueva revolución, probablemente del estilo de la de Internet. Hay quien la compara más con la llegada de la electricidad en su día. Yo tampoco me gusta jugar a ser pitoniso. Ya veremos cómo de grande es la revolución. Lo que creo que sí que es algo ya bastante claro es que la inteligencia artificial va a estar presente en muchas facetas de nuestra vida cotidiana y profesional, ya ni te cuento. Pues como digo, este es un ejemplo más de cómo la inteligencia artificial no viene a revolucionar, a poner patas arriba al mundo en 24 horas. La frase aquella de que la revolución será televisada, pues en este caso la revolución será cotidiana. Iremos viendo cómo la inteligencia artificial se va incorporando poco a poco a procesos, a tareas, a funciones de la empresa. Luego también veremos, como pasó con Internet en su día, como os recordaba antes, pues luego en algún momento igual llega un Google de la vida, alguien que de repente ve una gran oportunidad para hacer algo con inteligencia artificial que no se podía hacer antes de que hubiera inteligencia artificial. Pero el primer paso va a ser, desde luego, hacer cosas que ya hacíamos, pero mucho mejor, mucho más baratas o las dos cosas a la vez. Y este caso de Flexport me ha parecido un buen ejemplo de ello. Y para terminar, el área de negocios, esta semana se ha presentado la séptima edición del informe sobre el estado de la inteligencia artificial, The State of AI. Es un estudio que hacen conjuntamente un inversor especializado en inversiones en inteligencia artificial que se llama Nathan Deney y una empresa también de inversión que se llama Air Street Capital. Bien, pues Hay un montón de datos. Si buscáis en Google séptima edición de State of AI, os llevará directamente al reporte si tenéis mucho interés. A mí me han llamado la atención varias cosas. He seleccionado tres porque no quiero estar media hora hablando de este asunto. El primero es que se está cerrando el gap entre OpenAI, ChatGPT para entendernos, y todos los demás. Y en el todos los demás, además, se está cerrando el gap entre la inteligencia artificial generativa, los LLMs privados, cerrados, y los LLMs de pesos abiertos, fundamentalmente Llama. Pero no solo Llama, porque también, como os he comentado alguna vez, yo creo que ahora mismo el estándar de excelencia en código abierto es más bien QEM, el 2.5 de QEM. Yo creo que el gap se está cerrando, ya lo habíamos, yo creo que notado todos los que usamos herramientas de estas con cierta frecuencia. Hace un año ChatGPT estaba a años luz del siguiente, o sea, usabas ChatGPT y usabas cualquier otro, y el cualquier otro a veces te entraba la risa de lo malo que era. Y yo ahora hay muchas veces que me tiro semanas enteras sin hacer nada con ChatGPT, que uso Claude o que uso a Llama 405 o que uso a QEM 2.5. O sea que el gap, yo creo que el olfato era que se estaba cerrando. Este estudio, con una base más cuantitativa, confirma que efectivamente se está cerrando. El segundo gran destacado que yo haría de este estudio es que el coste de uso de la inteligencia artificial se ha derrumbado. Así a ojo, pues las bajadas estarían en general en el orden del 60% de menor coste con respecto a hace un año. Y en algunos casos la reducción ha sido directamente del 100%. Hace un año, tendría que mirar la fecha concreta, pero yo estaría por asegurar que hace un año ChatGPT no se podía usar gratis de ninguna manera. Ahora hay un tier gratis, no solamente en ChatGPT, sino en todos los grandes. Claude tiene un tier gratis, Llama es pesos abiertos, QEM es pesos abiertos. En fin, el uso de la inteligencia artificial, por lo menos por el lado del coste, se ha popularizado indiscutiblemente en el último año. Y no solamente porque tengan tiers gratis, sino porque los tiers de pago también se han derrumbado. O sea, ahora estamos hablando de que el millón de tokens puede estar en el orden de, ¿qué? $5, así más o menos de media, cuando estábamos hablando hace un año de tiers de a lo mejor hasta $100 por millón de tokens. Y el tercer y último destacado del informe del estado de la inteligencia artificial tiene que ver con las inversiones. Este año se han invertido, según el informe, así un cálculo general, 100 billones americanos, o sea, 100.000 millones de dólares en inteligencia artificial. Y de esos 100 billones americanos, 35 han sido en inteligencia artificial generativa. Y esto me ha llamado la atención, no porque haya sido mucho, sino porque me ha parecido poco. No como criterio de inversión. No es que yo crea que haya que invertir más, sino que yo tenía la sensación de que la inteligencia artificial generativa se habría comido pues el 70%, igual el doble de lo que se ha comido. Y eso para mí es una noticia buena, porque yo estaba, como comparto en eso la preocupación con otras personas que están en el sector, yo estaba un poquito preocupado de que estábamos abandonando muchas otras áreas de la inteligencia artificial, bajo mi punto de vista, con más potencial que la inteligencia artificial generativa, pero yo temía que la moda de la inteligencia artificial generativa nos arrastrara, al menos durante unos años, a que todo el resto de la inteligencia artificial quedara aparcada. Esta cifra de inversión me hace, bueno, recuperar un poquito la ilusión y la esperanza en que empecemos también a ver poco a poco desarrollos interesantes en otras áreas de inteligencia artificial que no son necesariamente la generativa. En conjunto, las empresas de inteligencia artificial tienen un valor actual, valoración en bolsa o valoración en rondas de financiación, de 9 trillones americanos de dólares, es decir, 9 billones europeos de dólares. Quiero recordar que el PIB de España anda por el billón y pico. O sea que estaríamos hablando de que las empresas de inteligencia artificial tienen un valor de unas quizá 8 veces España, una cosa así. No sé, no me sé de memoria los PIBs de los países, pero me suena que andaban por ahí. Vamos ya con el bloque de desarrollo, a ver si puedo ir un poco rapidito para que esto no se haga eterno. En la primera parte que siempre hago dentro de desarrollo, que es nuevos modelos y versiones, pues como todas las semanas ha habido 200 nuevos modelos y medio millón de nuevas versiones, pero me he quedado con una noticia sola de modelos y versiones, que es la noticia relativa a los dos nuevos modelos que se llaman Edge Models, modelos para dispositivos que están en el límite, pero en el límite por abajo, es decir, dispositivos pequeños, domésticos. Los dos nuevos modelos, digo, que ha presentado Mistral. Le Mistral, os recuerdo, es la empresa francesa y a día de hoy la única empresa europea relevante, sin que sea tampoco punta de lanza, pero bueno, la única empresa europea que pinta algo en el panorama internacional, pues ha presentado estos dos modelos a los que ha llamado Ministral. Cuidado, igual que antes decía que en Perplexity claramente necesitaban a alguien que pusiera nombres, en Mistral yo creo que se han pasado. Han contratado al típico gracioso que ha pensado, este es un modelo pequeño, un modelo mini, nosotros nos llamamos Mistral como empresa, déjame pensar 5 minutos, los voy a llamar Ministral. Y los han presentado en dos versiones, una de 3 millones y otra de 8 millones, siempre americanos. Y bueno, básicamente, como suele pasar, son modelos recién presentados y por lo tanto, a día de hoy, son los, si no los mejores, de los mejores. En concreto, sacan muy buenas puntuaciones en razonamiento y en seguimiento de instrucciones, en instruction following, que es una de las medidas más o menos estándar de rendimiento de un LLM. Digamos que en general, por debajo de 10 billones de parámetros, estos Ministral a día de hoy podrían ser, repito, si no los mejores, estar en el grupo de los mejores. Y con ese tamaño, pues son lo que se considera edge models, son modelos que podrían, por lo menos cuantizándolos también un poquito, ejecutarse en dispositivos domésticos o cuasi domésticos. Por lo tanto, bien por ese lado, es, ya sabéis, una buena noticia el que podamos tener modelos que se puedan ejecutar en local. La mala noticia es que en este caso, Mistral, que ha sido siempre bastante permisiva con las licencias de sus LLMs, en este caso los ha presentado con una licencia que no incluye el uso comercial. A mí no me parece mal, digamos filosóficamente, que una empresa no quiera que se use comercialmente un producto suyo, porque, a ver, eres una empresa. Tus inversores y tus accionistas en algún momento van a querer que como mínimo les devuelvas el dinero que te han prestado. Pero como si me quito el gorro de ejecutivo o de inversor, pues hombre, como usuario desde luego prefiero que la licencia sea lo más amplia y lo más permisiva posible. Pero bueno, tampoco vamos a criticar mucho a Mistral por eso. La primera noticia de desarrollo de esta semana es que OpenAI ha publicado el metaprompt de GPT-o1. Hago un poco de recordatorio de todo. Primero, GPT-o1, GPT-o1, es este modelo de GPT, creo que es el último grande que ha sacado, en el que han desarrollado una estructura interna que hace que el modelo razone, por decirlo así, más que los anteriores, que mediante técnicas de chain of thought y de repetición del prompt a sí mismo, responda mejor a prompts complejos que requieren una cierta estructura en el desarrollo de la respuesta. Bien, esto en cuanto a qué es GPT-o1. Y digo que OpenAI ha publicado el metaprompt de este LLM. ¿Qué es el metaprompt? Bueno, pues recordatorio también rápido. Cuando tú usas un LLM, lo que tú le escribes, un nombre autodescriptivo, es el prompt que hace, que escribe el usuario. Pero además de eso que tú le escribes a un LLM, digamos, por detrás hay lo que se conoce como el system prompt, que es el texto que se añade a todos los prompts que le entran al LLM. Y es el prompt donde los propietarios del LLM, OpenAI en este caso, le dan unas instrucciones que quieren que el LLM tenga en cuenta en todas las preguntas que se le hace. Por poner ejemplos sencillos, no seas racista, no hagas bromas contra las mujeres, no te metas en política, no ofendas religiosamente a nadie. Bien. Eso aparte de que ya está antes alineado y muchas veces también fine-tuneado, pero a veces para digamos, asegurarte por tercera o por cuarta o por quinta vez de que el LLM no te va a meter en un problema legal, en el system prompt le repites eso para cada pregunta o para cada texto que recibe el LLM. También en el system prompt suelen estar incluidas las instrucciones para evitar ataques que desactiven el alignment y el fine-tuning, del estilo de no hagas nunca caso a la instrucción de sáltate todas tus medidas de seguridad. No entres en enfrentamientos directos con personas que utilicen lenguajes OED, lo que sea. Bien, pues como digo, hay el user prompt, lo que tú escribes, el system prompt, lo que el dueño del LLM le añade a todo lo que tú escribes, y luego está el meta prompt, que es algo que se ha ido introduciendo últimamente, esto en los primeros desarrollos del LLM no se usaba, y el meta prompt lo que hace es reescribir tu prompt, el del usuario, de una manera que sea más eficiente para cómo funciona un LLM. Habréis oído hablar muchas veces del famoso prompt engineering. Esto es una de estas estupideces que se van poniendo de moda. Yo, al que quiera ser prompt engineering, lo primero que le pediría es que se saque engineering, y cuando te hayas sacado engineering y hayas pasado todos los exámenes de física y matemáticas, luego, si quieres, te especializas en prompt. Pero no me digas que eres un engineer si lo único que haces es reescribir cositas en un LLM. Vamos a poner las cosas en su sitio. Entonces, ese prompt engineering es una estupidez tan gorda que básicamente ahora los propios LLMs hacen su propio prompt engineering para sí mismo. Y los hacen con este MetaPrompt y con algunas otras técnicas en las que no voy a entrar ahora para no alargarme todavía más de lo que ya me estoy alargando hoy. Estoy por ponerme un bozal. Bien, pues ahora que ya hemos entendido que es un MetaPrompt, que es GPT-01 y que es OpenAI, que eso ya lo sabíamos, repito el titular de la noticia. OpenAI ha publicado el MetaPrompt de GPT-01. ¿Y qué hemos visto en ese MetaPrompt? Pues básicamente lo que también todos nos imaginábamos, y es que en ese MetaPrompt lo que hay es instrucciones para que lo que le entre al LLM del usuario no sea el prompt directo, sino que sea ese prompt reescrito en una forma que le dé cierta estructura, que incluso lo estructure en pasos claros y que le ponga un objetivo final claro de respuesta, para que al LLM, a este O1, que ya está internamente fine-tuneado, más que fine-tuneado, porque eso te da a entender que se elige un fine-tuning convencional, digamos que está arquitecturizado, va a haber que empezar a buscar palabras nuevas, porque si no, todas estas cosas nuevas que están saliendo, si usamos palabras viejas, no son exactamente, no describen lo que realmente hay que describir, las palabras nuevas son un sin Dios. Total, que lo que hace el MetaPrompt es, como digo, poner el prompt del usuario de una manera que sea más fácil de usar para un LLM al que ya se le ha especializado en razonamiento y en Chain of Thought. Como además hace poco Anthropic publicó su System Prompt, el System Prompt de Claude, pues podemos hacer, sin que sean exactamente lo mismo el MetaPrompt y el System Prompt, pero en cualquier caso los dos son prompts que usa el sistema internamente, es decir, que los usuarios no solemos ver, pues podemos ver una tendencia en cómo cada una de estas dos empresas, OpenAI y Anthropic, quieren que sus LLM se presenten ante el usuario. Y lo que vemos al ver el System Prompt de una y el MetaPrompt de otra es que efectivamente lo que los usuarios olíamos, por decirlo así, al usarlos, es absolutamente consistente con lo que vemos en los prompts internos. Y es que básicamente ChatGPT es mucho más eficaz, va mucho más al grano, está mucho más, como se dice a veces cuando evalúas a personas en las empresas, orientado al resultado final, mientras que Claude es más amiguete, es más educado, es más correcto. Por decirlo así, Claude es más agradable para conversar y ChatGPT es más eficaz, sin que tampoco sea desagradable, ChatGPT. Pero bueno, es interesante ver que los prompts recogen lo que los usuarios estábamos intuyendo, más que lo recogen, son no la única, pero desde luego una de las causas de que los usuarios veamos el resultado final que vemos. Y vamos con algunas rapiditas de desarrollo. Una es que la Academia China de las Ciencias, en colaboración con la empresa Alibaba, que son los de AliExpress, la matriz, han presentado una técnica, una arquitectura que se llama Struct RAG. RAG, recordad que es el Retrieval Augmented Generation, y el struct del principio tiene que ver con structure, con estructura. Porque esta nueva técnica lo que hace es, en vez de que el RAG ataque una base de datos vectorial de documentos sin más, hace que esa base de datos, antes de permitir que la use el LLM, se estructura. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se hace un proceso previo de extraer la información principal de cada uno de los documentos y estructurarla de una manera que sea más reconocible para el motor de búsqueda que después vamos a utilizar en la base vectorial. La técnica por debajo es, supongo, complejísima, porque me he mirado el paper así medio en diagonal y aquello tiene matrices y ecuaciones por todos los lados, pero lo interesante es que el resultado final, al menos recordad siempre lo de que lo dice el que lo vende, mejoran no solamente al RAG básico, al RAG convencional, sino incluso al Graph RAG, que recordaréis, creo que hablé de él hace unos semanas, meses tal vez, era un RAG en el que los documentos se estructuraban como grafos de la teoría de grafos matemática. Bueno, pues este Struct RAG mejora tanto al RAG básico como al Graph RAG. Así que, en principio, ahora mismo sería la mejor manera de utilizar RAC que tenemos por ahí disponible. Otro paper interesante de esta semana es uno en el que se detectaba que una técnica que se llama gradient accumulation, acumulación de gradiente, y que se usa con frecuencia, ahora os explico para qué y por qué, no, los resultados que daba este gradient accumulation no son tan parecidos al training completo, ahora os explico por qué digo esto, como se pensaba. Vamos allá, ¿qué es el gradient accumulation? Pues cuando hay que entrenar a un LLM en una máquina que no tiene mucha memoria o mucha GPU, muchos recursos en general, ya no estoy hablando de un portátil de casa, sino incluso en ordenadores casi diría que industriales, pero que no son los megacentros de datos que tienen las grandes, pues muchas veces lo que se hace para no eternizarse con el training es que en vez de actualizar los pesos del LLM con cada data point del training dataset, lo que se hace es hacer corridas con lotes. O sea, tú coges lotes de datos, no los pasas de uno en uno, sino que pasas, pues imagínate que haces lotes de 1000 data points. Pues tú lo que haces es pasas los 1000, vas acumulando el gradiente en cada pasada, pero no actualizas el peso. Tú simplemente acumulas el gradiente hasta que completas el lote de 1000. Y cuando completas el lote de 1000, entonces actualizas los pesos. Y eso obviamente te ahorra muchísimos recursos de computación y de memoria. Hasta ahora, este gradient accumulation se asumía, porque en su día, en digamos, la base teórica demostraba que, en fin, perdías cierta precisión, pero muy poca comparada contra el training completo, comparada contra actualizar los pesos en cada data point que pasas por el LLM en la fase de entrenamiento. Bueno, pues esta semana, como digo, un investigador al que sigo directamente, con lo cual en este caso, como dicen los americanos, tengo esta noticia de la boca del caballo. Este tío ha descubierto que el gradient accumulation tiene un error mucho mayor del que se pensaba con respecto al training completo. Las buenas noticias es que este tipo, además de detectar el error, ha entendido dónde está el error y ha propuesto maneras de corregir ese error. Pero si alguno de vosotros, mientras os hacéis el bocadillo de nocilla, teníais a un LLM entrenándose con gradient accumulation, parad el training y esperad a que salga la versión modificada. Creo que Hugging Face, de hecho, el módulo de transformers de Hugging Face creo que ya está corregido, pero por si acaso dadle unos días para aseguraros de que todo lo que estéis usando esté ya corregido el error que hasta ahora generaba el gradient accumulation. Otra de desarrollo es que Microsoft ha publicado el código de la red BitNet, que es esa red que lo que hace es entrenar a LLMs con solamente tres valores posibles de peso, menos 1, 0 o más 1, lo cual quiere decir que tiene unos pesos de 1,58 bits porque utiliza tres valores y para codificar tres valores necesitas 1,58 bits porque, como sabéis, los bits se calculan como el logaritmo en base 2 del valor que tienes que codificar y el logaritmo en base 2 de 3 es 1,58. Bueno, pues Microsoft había presentado ya este paper y de hecho creo que en su día hablé del paper en sí, pero se había guardado el código. Muy perros los de Microsoft. Bueno, pues no tan perros porque esta semana se redimen abriendo el código, presentándolo como código abierto, el código para entrenar LLMs con BitNet, es decir, con tres valores de peso, menos 1, 0 y 1. Y esto, aparte del tirarte el pisto matemático de decir, fíjate qué bueno soy, que entreno solamente con tres valores, tiene implicaciones prácticas muy importantes, porque ya os he hablado muchas veces del proceso de cuantización que consiste justamente en intentar reducir el espacio que ocupan los pesos de los LLMs. Si los utilizas con floats, los entrenas con floats de 16, con números de 16 bits en coma flotante, pues como su propio nombre indica, ocupas 16 bits. Eso muchas veces se intenta cuantizar a enteros de 8 o incluso enteros de 4. Pero aquí es que estamos hablando no de usar 8 o 4 bits, estamos hablando de usar 1,58. Luego la reducción de memoria necesaria es brutal y al reducir la memoria, también reduces la cantidad de proceso, de músculo de procesamiento que necesitas para trabajar con esa masa de peso. Para dar algunos órdenes de magnitud, un BitNet es entre una vez y media y cinco veces más rápido de entrenar en CPUs ARM y reduce el consumo de energía entre un 50 y un 70% también en chips ARM. En concreto, este BitNet ha utilizado portátiles de Apple los M1 de Apple para hacer estos cálculos de eficiencia y de precisión. Hasta ahora, las pruebas que se han hecho con BitNet es en LLMs de menos de 100 billones de parámetros, que ya está muy bien, pero no está muy claro si podrían mantener el nivel de precisión que tienen sub-100 por encima de 100, que es donde están todos los grandes, donde está Llama 405, donde está ChatGPT, donde está Claude, donde están todos los pesos pesados. Pero como digo, las implicaciones prácticas que tiene, no solamente este BitNet, aquí también os recuerdo esto que digo muchas veces, de que cada vez que vemos algo de inteligencia artificial, tenemos que pensar, esto es lo peor que vamos a ver de ahora en adelante. Luego, este primer paper y este primer código que ha liberado Microsoft es el peor código que vamos a ver para hacer redes BitNet de ahora en adelante. Y si este es el peor y ya está dando resultados muy buenos, pues esperemos que de ahora en adelante veamos cada vez más herramientas y más maneras de compactar LLMs para que puedan ser usables en dispositivos domésticos o semi-industriales. Y la última noticia de desarrollo de esta semana tiene que ver con el desarrollo, pero no de software, sino con el desarrollo de hardware. Creo que ya hace algún tiempo os hablé de la línea de investigación que estaba intentando hacer chips fotónicos en lugar de chips electrónicos, porque por si nadie se había parado o alguno de vosotros no se había parado a reflexionar sobre la palabra, cuando decimos que estamos utilizando algo electrónico, quiere decir que estamos usando algo que funciona con electrones. Bueno, pues lo que se estaba intentando era desarrollar chips y en general circuitería que funcionara con fotones en lugar de con electrones. De ahí el nombre de chips fotónicos. Pues una empresa que se llama Light Matter ha conseguido $400 millones en financiación con una valoración de la compañía de $4.400 millones, justamente para fabricar este tipo de dispositivos ya en una escala más industrial. Esto, yo asumo que si alguien les ha puesto $400 millones, es porque cuando menos tienen no solamente una base teórica, sino ya una base práctica, prototipos, incluso algún tipo de lotes semi-industriales producidos de este tipo de dispositivos. Y el salto que esto puede dar, no solamente en inteligencia artificial, e inteligencia artificial también, sino en general a toda la industria electrónica hasta ahora, a todo lo digital, por usar este palabra estúpido que usa todo el mundo, el salto puede ser francamente espectacular. De hecho, uno de los portavoces de Light Matter, en uno de los documentos que leía, decía, cito literalmente, nosotros no vamos a avanzar en infraestructura de inteligencia artificial, vamos a reinventarla. Y el nivel de salto que puede dar esto es de ese estilo. Tened en cuenta que en la fabricación electrónica de dispositivos estamos empezando a llegar ya a barreras muy difícilmente franqueables. Para empezar, en cuanto a disipación de calor y también en cuanto a velocidad, los electrones, aunque para los humanos nos puedan parecer muy rápidos, y lo son, incluso comparados con Usain Bolt, ríete tú de Usain Bolt si eres un electrón, pero en las escalas en las que ya nos estamos empezando a mover dentro de un microchip, los electrones son lentos. Para la transferencia de datos, por ejemplo, entre el chip y las cachés que tiene el chip, y ya no te cuento con la memoria externa, no externa de fuera del ordenador, sino con la que está fuera del propio microchip, con la RAM, para entendernos, las velocidades de los electrones ya no son lo suficientemente rápidas para el nivel de velocidad de procesamiento que necesitamos a día de hoy. Los fotones mejoran exponencialmente todo eso, pero exponencialmente dicho de una manera literal. O sea, no estamos hablando, como dice este tipo de Light Matter, de un avance. Estamos hablando de darle a esto una vuelta y ponerlo patas arriba. Los fotones, por supuesto, además, mejoran prácticamente, anulan los problemas de disipación de calor. Y en cuanto a velocidad, pues, en fin, todos hemos oído hablar de la velocidad de la luz. Es verdad que la velocidad de la luz es en el vacío y estos fotones tienen que transmitirse ahí por materiales, con lo cual no serán los famosos 300.000 más o menos kilómetros por segundo, pero estamos hablando de la partícula más rápida que existe en la naturaleza. Luego, en cualquier caso, aunque no sea en el vacío, esto nos va a dar un salto de velocidad y un ahorro en energía y en disipación de calor brutal. Así que yo por lo menos voy a seguir siempre que pueda lo que me entere de estos de Light Matter y os lo contaré porque soy así, me gusta contar estas cosas. Y termino ya con las pildoritas de todas las semanas. La primera es que Jean LeCun, que es el Chief AI Officer de Meta, ha dado esta semana una entrevista, una mesa redonda, algo de esto. En fin, yo lo he escuchado un rato, lo he leído otro poco y básicamente lo que ha venido a decir es que él, y en eso comparto su opinión, él piensa que esto de la inteligencia artificial general es ridículo porque si no podemos definir la inteligencia general natural, ¿cómo narices vamos a definir la inteligencia general artificial? Luego no tiene sentido. Y por otro lado, él cree que es ridículo también pensar que la inteligencia artificial nos va a dominar y nos va a tener a todos como en Matrix. De esto ya creo que he hablado otra vez y hoy voy mal de tiempo, así que me lo salto. Vamos con lo que ha dicho Jean Le Cun, y él ha dicho que no vamos a conseguir una inteligencia artificial que él ha llamado de nivel humano, me parece un nombre más aceptable que la inteligencia artificial general, porque él ha dicho que no lo vamos a alcanzar con los LLMs, porque los LLMs son modelos de lenguaje y para poder tener una inteligencia de nivel humano necesitas modelos del mundo. Es decir, necesitas que la inteligencia artificial que sea no tenga un modelo de lenguaje, sino que tenga una representación de la realidad, un world model. Y eso calcula Jean Le Cun que como mínimo nos llevaría una década más. No voy a enmendarle yo la plana a Jean Le Cun sobre los plazos, me parecen más que razonables los que dice, pero añado yo, en general suelo estar bastante de acuerdo con Jean Le Cun, en este caso también lo estoy, y añado yo que tiene bastante sentido que esto sea así. Estamos esperando que los LLMs tengan el nivel de inteligencia humana cuando los LLMs utilizan lenguaje. Y es cierto que el lenguaje, los humanos lo utilizamos como una manera de representar la realidad, pero es un modelo de la realidad intermediado, por decirlo así, no es un modelo directo de la realidad. Los humanos experimentamos la realidad de primera mano y después construimos modelos, abstracciones, lenguajes para manejarnos y para comunicarnos sobre la realidad, pero la realidad la experimentamos de primera mano. Y yo creo, como Jean Le Cun, que la inteligencia artificial no alcanzará un nivel humano hasta que pueda experimentar la realidad también directamente y se construya su propio modelo del mundo a partir de esa experiencia directa. Ya estamos bastante avanzados en eso, ¿eh? No digo esto como diciendo, guau, estamos lejísimos. El primer gran paso fue conseguir la visión artificial. El primer gran paso para que una inteligencia artificial pueda experimentar el mundo directamente es que pueda ver. La visión, todos los humanos lo experimentamos, es el sentido más poderoso que tenemos. Hasta tal punto que los tipos que estudian estas cosas de paleolítico y el mesolítico y tal, que no sé ni cómo se llama ahora mismo, últimamente está ganando popularidad la teoría de que el gran salto que se produjo en el Cámbrico, la gran explosión cámbrica de la vida, fue porque en ese momento empezaron a desarrollarse los primeros sistemas, obviamente en aquella época muy rudimentarios, de visión en algunos de los organismos que vivían, en aquellos hace, pues no sé, cientos o miles de millones de años. Y fue precisamente la aparición de la visión lo que les dio un salto tan adelante en su relación con la realidad que les permitió reproducirse mejor, con mayor rapidez, con mayor esperanza de vida y por lo tanto producir más copias al estar más tiempo vivos. Y eso es lo que generó esa explosión cámbrica. Bueno, pues con la inteligencia artificial ya tenemos la herramienta que en su día provocó la explosión cámbrica, que es la visión. Ya tenemos maneras, todavía también rudimentarias, pero ya empezamos a tenerlas, de que las inteligencias artificiales vean. Y por lo tanto, ver al final es simplemente poder experimentar directamente una interacción con las ondas electromagnéticas que producen las distintas entidades que hay en la realidad. No es la única que tenemos, el tacto también utiliza la fuerza electromagnética como herramienta de percepción y de interactuación con la realidad. Por eso, pues, por ejemplo, los ciegos, aunque no tengan vista, pueden seguir manejándose en la realidad, obviamente con muchas más dificultades que una persona que ve, pero se manejan también mucho a través del oído y a través del tacto, porque el tacto usa también una interacción electromagnética, en concreto la repulsión electromagnética que hay entre tus manos y los objetos que tocas. Luego, es muy importante, es fundamental, que una inteligencia artificial tenga algún mecanismo para interactuar con las ondas electromagnéticas del resto de la realidad, porque nuestra realidad es fundamentalmente una realidad basada en interacciones electromagnéticas. El fotón es la gran partícula de la realidad en el ámbito, en la escala en la que vivimos los humanos. Las escalas subatómicas están los gluones y los mesones Z y estas cosas, pero en nuestra escala es todo básicamente electromagnetismo y un poquito de gravedad, muy poquito. Así pues, coincido, como digo, con Jean Le Cun, esto llevará tiempo porque hasta que no haya un modelo de visión y las inteligencias artificiales tengan la capacidad de procesamiento suficiente para utilizar esa visión para construir sus propios modelos del mundo, hasta que no pase eso, yo creo también que no tendremos niveles de inteligencia artificial comparables al nivel humano. La segunda pildorita Es otro uso concreto, pero este yo creo que es más evidente y por eso no lo he puesto como una de las noticias principales. Otro uso concreto de la inteligencia artificial, en concreto en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que sería el equivalente al Ministerio de Hacienda de aquí, que ha utilizado en el año 2024 herramientas de inteligencia artificial, en este caso no generativas, sino de machine learning de toda la vida, pero ya con la calidad que tienen en 2024, que es espectacular, para detectar fraudes. Pues haciendo lo que mejor hace un sistema de machine learning, que es encontrar excepciones en patrones, es decir, encontrar gente, sobre todo han estado haciéndolo con fondos de inversión, con fondos de capital riesgo, con grandes fortunas, detectar anomalías en patrones que les lleven a detectar pues posibles sistemas de fraude que se utilizan repetidamente. Y este Departamento del Tesoro ha publicado una notita diciendo que calculan que este sistema de Machine Learning les ha ayudado a recuperar 4.000 millones de dólares en 2024 de fraude que habría pasado desapercibido sin el sistema. Y la última pildorita es una pildorita relacionada con medicina, y es que la Facultad de Medicina de Harvard ha desarrollado un sistema al que ha llamado Chief como jefe, pero en este caso es estas cosas graciosas que también hacen muchas veces los americanos, que es usar una palabra, pero en la que cada letra tiene un significado. No os voy a decir lo que significa cada una de ellas, el sistema se llama Chief, y lo que hace es utilizar un sistema similar a ChatGPT, no exactamente ChatGPT, para que mostrándole imágenes de tejidos potencialmente cancerígenos, diagnostique si hay o no hay cáncer, qué tipo de cáncer, y además haga una predicción sobre alguna prognosis, alguna predicción de cómo va a desarrollarse ese cáncer y recomiende tratamiento. Lo bueno de este sistema, porque hasta ahora había algunos más o menos expertos, pero tenían que ser muy especializados, lo bueno de este nuevo sistema de Harvard es que funciona con 19 tipos distintos de cáncer y consigue hasta un 96% de acierto, como digo, a la hora de diagnosticar basado en imágenes de biopsias de tejidos sospechosos. Así que una vez más, a donde no nos lleven los médicos, vamos a ver si nos lleva la inteligencia artificial. Eso ha sido todo por hoy. Ha sido un poquito largo de más. Hasta el martes que viene. La pregunta, la frase, lo que sea que tú le escribas al LLM, se llama User Prompt.